oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
De estos 192.000 biológicos, no se han reportado eventos adversos graves que hayan puesto en algún momento en peligro la vida de las personas. Esto tiene que ser un aliciente muy grande y una manera de decirle a ustedes, a nuestra comunidad, de que las vacunas son seguras.
Bueno, esa es la voz de Natalia Alzate, funcionaria de la Dirección Territorial de Salud, exactamente, asegurando que en Caldas no se han reportado casos exactamente de efectos graves de la COVID-19 al momento de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Así que pues es una información bien interesante, importante precisamente para todas las personas que estamos precisamente vacunadas y que pues estamos también, que hemos tenido, por fortuna, digamos, ningún tipo de situación en ese sentido para lamentar. Pero también tenemos, desde luego, otras informaciones el día de hoy. Hoy termina el Encuentro Regional Ciencia y Territorio, en el que niños y jóvenes del programa Ondas proponen soluciones a problemas locales. Desde la Administración Municipal se comprometen a tener mejores controles para los próximos conciertos. En 98 puntos del Magdalena Medio, entre ellos varios cementerios, buscan cadáveres de personas desaparecidas en el conflicto armado. Y en Foro de la Patria, deportistas expertos en superar grandes dificultades dan sus consejos a Once Caldas.
Desde la cabina de La Patria Radio, al aire, el informativo de la mañana, dirige Francisco Arias. Conduce y produce Luis F. Molina, con Lisette Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
Bueno, ya es ahora 7:04. Les agradecemos mucho a todas las personas que están conectadas con nosotros por los 1540 del AM de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Estamos aquí Luis Francisco Arias y Laura Sánchez para darles toda la información sobre lo que ha ocurrido en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, desde luego. Muy bien, vamos a unos cortos mensajes comerciales y ya volvemos con todo el paquete de información que tenemos preparada para ustedes.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807. O escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se encanta Cubo.
Saber de historia paga y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio. las primeras de primera.
Bueno, y a las horas 7:06, Laura, nos vamos a hablar sobre la primera página de la edición de hoy, 35.533 de este 24 de septiembre del año 2021. Y bueno, tenemos un gran titular, Laura, que tiene que ver precisamente con los compromisos cafeteros, que infortunadamente pues no se están cumpliendo.
Buenos días, Luis Francisco, y buenos días para las personas que nos acompañan. Tenemos que alrededor del 20% de los contratos de ventas de café a futuro que fueron fijados entre el 2020 y 2023 se han incumplido hasta julio. Y la razón se debe a que los buenos precios que hoy tiene el grano, por lo que los cultivadores están prefiriendo recolectar su cosecha y venderla de forma directa y no cumplir con el acuerdo pactado en la bolsa. Esa es como la información que tenemos sobre estas cafeteros colgados con las entregas.
Así es, efectivamente, Laura, pues algo que no, pues está bien. Si hay compromisos, pues se cumplen los compromisos. Bueno, también tenemos una fotografía grande, bastante bonita, colorida, que tiene que ver precisamente con el encuentro que se viene desarrollando en nuestra ciudad, el Encuentro Regional de Ciencia y Territorio.
Sí, tenemos una imagen bonita, muy bonita, de dos representantes de la institución educativa Carrasquilla Industrial de Quibdó en Chocó, que son Martín Jafet Palacios y Emily Sánchez. Ambos tienen 9 años y estuvieron presentando ayer su proyecto de reconocimiento de las plantas de medicina ancestral para que pues, se sigan usando y este saber se siga usando durante el tiempo. Este es un proyecto muy bonito y ayer estuvieron ellos rotando en estos grupos de investigación que la mayoría son del proyecto Ondas de Minciencias. Estuvieron por diferentes puntos de la ciudad para exponer a los ciudadanos sus objetivos de investigación.
Así es, efectivamente. Laura, tenemos también otra fotografía que muestra, pues bueno, una fotografía que muestra unas cajas allí, unas bolsas, panorama bien sombrío lo que muestra esa fotografía.
Sí, eso es parte también de lo que usted estaba comentando ahora, porque se sigue la búsqueda de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en 28 puntos. Hay un interés de medicina forense para encontrar estos cadáveres. Ya se encontraron 10 en cementerios del Magdalena Medio como parte de las medidas cautelares en la búsqueda de desaparecidos. Y ahí, por ejemplo, esta imagen tenemos en una habitación del Católico Central de La Dorada, por ejemplo, había 29 contenedores con cuerpos esqueletizados. Entonces, esta búsqueda para la verdad y la reparación de las víctimas se sigue.
Así es, Laura. Pues bueno, una tarea que desde luego es compleja y que pues, nos habla de un conflicto que hemos tenido en Colombia que infortunadamente todavía pues, no termina, se resiste a desaparecer. Y también tenemos ya ecos precisamente de lo ocurrido en el concierto del despecho del sábado pasado, donde pues, hubo desmanes, hubo irregularidades desde luego.
Claro, Luis Francisco. Pues esto sobre esto pues, responde la Secretaría de Gobierno de Manizales. Sobre todas estas quejas de las riñas que hubo en el concierto del sábado en la Plaza de Toros, desde la Secretaría de Gobierno dicen que van a tomar medidas para que los próximos eventos no ocurran estas circunstancias y reconoció que no hubo policías y que se usaron botellas de vidrio que no están, yo creo, Luis Francisco, permitidas en este tipo de eventos.
Así es, no están permitidas y pues obviamente son varias las situaciones que pues están en ese punto, están irregular. Y bueno, en la fotografía de James que pues se va a una liga que desconocida totalmente en Qatar, pero que le van a pagar muy bien.
Sí, Luis Francisco. Ah, es más, yo no sé bien cómo se pronuncia.
El equipo se llama, pues yo lo que como no sé si estará bien, pero supuestamente es el Al Rayyan. ¿No?
Al Rayyan, ¿cierto? Sí, está bien. Pues sí, esperemos que le vaya muy bien en este proceso. Y sí, es un equipo, yo creo que muy nuevo. Yo no soy muy conocedora de fútbol, pero realmente no soy conocedora de fútbol, pero imagino que podría hacer una buena representación.
Esperemos que sí, esperemos que pues, esa historia de James, esa novela, que realmente lleva ya muchos capítulos, pues por fin encuentre, pues ojalá un final feliz. Ojalá ese sea, digamos, el destino del jugador colombiano. Bueno, y vámonos ya a nuestra frase del día.
La frase del día.
León Tolstoy nos da la frase de hoy y dice que no hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. Desde luego, si la gente no es sencilla, si la gente no es bondadosa, si la gente no habla con la verdad, ¿de qué grandeza podemos hablar? Creo que León Tolstoy tiene mucha razón, desde luego, en esa contundente frase.
El editorial.
La ley de garantías. Si se le quiere eliminar, como en efecto debe hacerse, hay que hacerlo de cara al país. Es lo que dice el editorial del día de hoy, donde efectivamente se hace, pues se dice sobre efectivamente la conveniencia de que efectivamente pues esa ley sea eliminada. Es una, digamos, desde que terminó, desde que se desapareció la figura de la reelección presidencial en el 2014, pues desde ese momento pues sobra la ley de garantías. Había sido creada justamente para que supuestamente no se tuviesen desequilibrios entre el presidente candidato y los demás aspirantes. Al ya no haber la posibilidad de un presidente candidato, pues esa ley de garantías sobra. Hay críticas, desde luego, por la manera en que el gobierno nacional la presentó como un artículo que han llamado algunos el mico o una jugadita. El mismo ministro de Hacienda dice que no es nada de eso, pero que pues obviamente tiene, digamos, el mismo efecto, sobre todo digamos, por lo menos en permitir de aquí al próximo año también que haya convenios interadministrativos entre la nación y las entidades territoriales. Es algo que luego ya fue aprobado en comisiones primeras de económicas, las comisiones económicas del Congreso de la República, y pasaría desde luego ya la discusión en plenarias. Hay unas dudas legales acerca de si las comisiones económicas están habilitadas para discutir esta norma, que es una norma estatutaria, y que pues algunos piensan que deberían ser, digamos, esa discusión debería comenzar en las comisiones primera. Así que, bueno, hay dudas, pero no hay duda tampoco acerca de la conveniencia y la necesidad de, desde luego, de erradicar esa norma que frena, desde luego, las inversiones en las entidades territoriales, especialmente en el gobierno nacional también, en muchos casos, y que en un momento como el actual, desde luego, donde se requiere reactivación, pues sería mejor que no existiera, pero hubiera sido mucho mejor que cuando el gobierno pasado presentó esta misma iniciativa de acabar con la ley de garantías, no hubieran aparecido voces como las del propio presidente Iván Duque, hoy, en ese momento senador, que se opusieron precisamente a eso. Pero es lo que dice exactamente, pues, hoy el editorial de La Patria.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Estudia la maestría en Ecoingeniería de la Universidad Católica de Manizales. Impulsa el desarrollo sostenible y la reducción del impacto ambiental. Inscripciones abiertas en ucm.edu.co. Ven a ser quien quiere ser. La UCM es una institución acreditada de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, de decorales plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a las 7:17 regresamos, Laura, para hablar de precisamente del encuentro regional Ciencia y Territorio que se desarrolla hasta el día de hoy precisamente en nuestra ciudad.
Sí, Luis Francisco, es un día muy importante para los muchachos que participan de este encuentro, porque hoy va a ser la premiación de las mejores experiencias. Entonces van a escoger a 8 representantes, 8 propuestas y de 8 departamentos. Va a ser una propuesta por cada departamento. En este momento se están concursando 26 propuestas recogidas en 64 expositores jóvenes del país, de diferentes departamentos. Luis Francisco, ayer también los mencionábamos y tenemos representantes también de Caldas, de Antioquia, Arauca, Chocó, Cundinamarca, Santander, Sucre y Bolívar, que hoy estarán disputando, digamos que ese paso a procesos nacionales del programa Ondas. Pero ayer hubo algo muy interesante, que es que estos proyectos de Ondas estuvieron en circulación por los espacios públicos de la ciudad, como la facultad, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional, el Centro Comercial Fundadores, Mall Plaza, también el Parque de la Mujer, entre otros sitios, y la Plaza de Bolívar también, con unos stands, con sus exposiciones, y los jóvenes tenían esta oportunidad de presentarle a los ciudadanos de Manizales en qué consisten sus apuestas de investigación, que la mayoría, Luis Francisco, son para solucionar problemas de sus propios territorios. Entonces tenemos una historia principal de unos jóvenes de Gambote, de Sucre, creo que Gambote es en Sucre, que realizaron un proyecto para limpiar el agua potable de su corregimiento, porque no hay agua potable. Entonces, esto es muy, muy bonito, Luis Francisco. Muy bonito, pues, escuchar estas propuestas de investigación.
Y realmente, pues, muy interesante, porque son propuestas de jóvenes que generalmente tienen, digamos, sus colegios, son colegios rurales, son realmente, digamos, un trabajo que hay que valorarlo doblemente, precisamente por esto, ¿no? La ciencia, precisamente, en el campo, por decirlo así, y, pues, muy importante que, desde luego, sí, se fomente esto, ¿no?
Claro, Gambotes en Bolívar, Luis Francisco, para corregir ese error. Sí, eso es muy importante. Yo creo que todas estas apuestas a soluciones de problemas rurales, que en una ruralidad, como siempre lo hemos dicho, una ruralidad dispersa, una ruralidad en la que acceder a los derechos es más complicado que la zona urbana, pues estos niños no nos quieren decir que allá se están pasando grandes historias también, grandes procesos para transformar sus territorios. Entonces es siempre aplaudir que exista este programa y que le dé y que esté en la vocería de jóvenes y de niños y de niñas.
Así es, son niños y niñas, y jóvenes, desde luego de varias edades, que están haciendo estos aportes. Bueno, para complementar pues esta información, les contamos que precisamente en este evento se hizo presente Ana María Aljure, que es la viceministra de Talento y Apropiación Social del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Eso fue lo que dijo precisamente ayer con respecto a este evento.
Para nosotros este departamento es un aliado estratégico en todo lo que es ciencia, tecnología e innovación. Sabemos del impulso que usted le ha metido a todos nuestros proyectos. Ondas tiene más de 20 años de existir en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y usted ha sido, mejor dicho, uno de esos aliados que nosotros queremos tener en todo el país. Y Ondas ha estado en Manizales y en Caldas desde el primer día.
Y también, pues, precisamente la directora del programa Ondas en esta región, Claudia Agudelo, pues también habló.
Este es un paso intermedio para los grupos. ¿A qué me refiero? Los grupos de investigación durante un año trabajan en su proyecto y entran a presentar sus proyectos y que los califiquen con otros proyectos. ¿Por qué es importante? Porque vienen chicos de otras regiones donde presentan otras investigaciones que pueden ser muy interesantes para nosotros, por el método, por la forma en que exponen, por todos los hallazgos que ellos puedan hacer y todas esas conclusiones. Eso sirve de retroalimentación al proceso que nosotros también vamos llevando. Y también una parte cultural, se enriquecen del conocimiento en otros espacios, cultivan relaciones con otros investigadores y obviamente que eso sirve para formarse mejor. De Caldas, son 5, 6. Y en total de todas las delegaciones son 32 grupos. De Arauca, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Santander y Caldas.
Bueno, ahí está precisamente las apreciaciones de quienes organizan el evento, pero lo más importante aquí, los protagonistas, precisamente como lo decía bien Laura, los niños y los jóvenes que hacen ciencia y que proponen soluciones concretas a problemas, desde luego, que les afectan de manera directa en sus comunidades. Vamos a unos mensajes comerciales, ya volvemos con más.
Florida Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Programa tu visita al Centro Cultural del Banco de la República y conoce la exposición Esto Tiene Arreglo, una exposición del Museo de Oro en la que encontrarás piezas de cerámica y oro que invitan a explorar la relación entre las personas y las cosas a través de las prácticas, saberes y técnicas de reparación de la época prehispánica, de las que tenemos vestigios arqueológicos. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Ingreso gratuito. Informes en el correo electrónico banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la radio pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @RadNalCaldas.
El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. Así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado, alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a las 7:24 minutos les contamos acerca de que la Fiscalía General de la Nación, seccional Caldas, judicializó en las últimas horas a Juan Camilo López Buitrago, luego de ser señalado de participar en el homicidio de Martín Felipe Jurado Morales el pasado martes en el barrio Nevado de Manizales. Aunque el indiciado no aceptó los cargos endilgados, un juez con función de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en el Centro Penitenciario La Blanca de Manizales, Caldas. Sobre esto habla Ángela María Bedoya, directora de Fiscalía en el departamento.
Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue cobijado Juan Camilo López Buitrago, señalado de participar en el crimen de Martín Felipe Jurado Morales el pasado martes en el barrio El Nevado de Manizales. La Fiscalía dio a conocer durante las audiencias que López Buitrago se movilizaba en un automóvil que era conducido por él y al parecer transportó a la persona, quien materializó el homicidio. Al llegar al lugar, el presunto agresor se bajó y ultimó a la víctima. Mientras tanto, López Buitrago se habría bajado del vehículo y esperó mientras sonaban los disparos y de nuevo se subió al automotor mientras llegaba el presunto cómplice. Según se conoció, estas personas trataron de huir, pero las autoridades fueron advertidas por un habitante de la zona, que aseguró que estas personas habían huido en un vehículo y mostró por dónde se fueron. Un rato después fue capturado López Buitrago. El otro alcanzó a evadir la acción de la policía. El juez con función de control de garantías accedió a la solicitud de la Fiscalía de suspender el poder dispositivo del vehículo de placas REK921.
Bueno, ahí está la declaración de la directora de Fiscalías de el Departamento de Caldas, pues, que habla precisamente sobre pues esta situación que ocurrió esta misma semana, una persona detenida y pues ya indiciada precisamente con estas acusaciones. Y tenemos también que ayer fue efectivamente también detenido en el corregimiento de Arauca, en Palestina, alias Pájaro, quien deberá cumplir una condena de 50 meses por distintos delitos. Sobre esto, el coronel Eiber Alonso, comandante de la policía del departamento de Caldas, pues también informa.
A través de importantes controles que se realizan en el corregimiento de Arauca, municipio de Palestina, se logra una importante captura de un sujeto alias Pájaro. A través de estas actividades de registro y de control se solicitan antecedentes y esta persona presenta una orden judicial de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación y porte o tenencia de armas de fuego. Esta actividad se logra a través de estas actividades precisamente de requisa, de control, de solicitud de antecedentes que ejercen nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Aquí destacar que continuaremos realizando estas actividades de prevención, de control y de disuasión, de investigación criminal, que nos permitan detectar estas personas que han sido solicitadas por diferentes juzgados y diferentes autoridades. Nuevamente, destacar la colaboración de la ciudadanía, la solidaridad, a través de nuestra línea segura contra el microtráfico, 316-480-7875. Continúa realizando estas actividades importantes de control con la colaboración de los ciudadanos y de las autoridades.
Bueno, Laura, y también tenemos información acerca de las quejas que se han presentado sobre el espectáculo del pasado sábado en la Plaza de Toros, donde pues no solamente no hubo ningún tipo de distanciamiento físico, sino que hubo consumo de licor en botellas de vidrio. Otras, desde luego, situaciones que desde luego terminaron allí con muchas, muchas quejas de la gente.
Sí, Luis Francisco. Bueno, primero tenemos que decir que el concierto no empezó bien, como con todas las medidas y recomendaciones de la Secretaría de Gobierno de Manizales. Les habían pedido que en los espacios de las graderías, pues que no estuvieran juntos, ¿cierto? Porque respetaran el distanciamiento y esto no ocurrió. Incluso, pues hubo una pelea en los palcos, como un inicio de toda esta noche también, que tuvo algunas riñas, que intentó ser calmada incluso por el cantante Luis Alberto Posada, pero tampoco fue atendida porque las personas empezaron a lanzarse botellas de plástico y de vidrio para calmar a las personas de las riñas. O sea, desde las graderías lanzaban botellas porque algunas de las peleas sucedieron en palcos. Las autoridades, pues los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, dice que aislaron a las personas que estaban en alto grado de alteración y con el objetivo, pues, de que estas peleas disminuyeran. Esto dicen desde la Secretaría de Gobierno. También que no hubo una aplicación correcta a las recomendaciones que había hecho la Secretaría sobre el no uso de envases de vidrio, como estaba prohibida y como se había acordado previamente también para la ejecución del evento. Y entonces sobre esto dice que van a tomar medidas respectivas porque pues esto no debió suceder, igual que el tipo de sillas que se van a usar en palcos, pues fueron las sillas también, Luis Francisco, las que fueron lanzadas durante esta noche y que se evidenció en varios videos que circularon en redes sociales. porque la silla de Francisco fueron objetos contundentes para las riñas. Y esperemos, Luis Francisco, que esto no se vuelva a presentar, ¿cierto? Obviamente, las personas en alto grado de exaltación, como también lo señala la Secretaría de Gobierno, pues son personas muy difíciles de controlar, y sobre todo cuando están alicoradas, que es también otro agravante más.
Así, así es. Eso es, digamos, lo que observamos pues, en las redes sociales, muchos videos que mostraban que definitivamente allí no hubo ningún tipo de control y que pues eso obviamente en un momento en el que estamos viviendo, si bien las cifras de contagio de COVID-19 y demás están en bajos niveles, son ese tipo de conductas las que hay que evitar justamente si no queremos que tengamos un cuarto pico y que tengamos desde luego complicaciones. Y pues exactamente desde la Secretaría de Gobierno, como usted lo dice, el funcionario Hernando Peláez, pues da algunas explicaciones sobre qué fue, digamos, qué fue lo que ocurrió, cómo lo vieron ellos inicialmente y, bueno, los compromisos exactamente para poder evitar situaciones similares más adelante.
Ya que queremos dar respuesta a las varias inquietudes que presenta el diario La Patria con los hechos acaecidos o sucedidos durante la realización del evento del despecho llevado a cabo el sábado anterior en la Plaza de Toros de la ciudad de Manizales. Efectivamente, sí estamos ya evaluando cada uno de los aspectos que se presentaron en la plaza. Hay unos pequeños lunares que y hemos resaltado y estamos tomando los correctivos de aquel lugar. Es el caso, por ejemplo, de la venta de licor que se presentó en envases de vidrio, situación que estaba claramente prohibida y así se había definido en la reunión de seguridad que se hizo previa al evento. En lo que tiene que ver con de pronto mucha presencia de personas o público en la tarima, cuando allí no debían estar sino solamente los artistas. También nos llamó la atención bastante el tipo de silletería que se utilizó en los palcos de arena, lo que sirvió de elementos contundentes para que las personas luego de la ingesta de licor se agredieran entre sí. O sea, este tipo de aspectos y de situaciones ya las tenemos claramente definidas y estamos entrando a tomar los correctivos a que haya lugar.
Bueno, los correctivos a que haya lugar. Esperamos que así sea, que haya correctivos y que próximamente cuando tengamos otros eventos similares, pues efectivamente no tengamos que estar reportando situaciones como las ocurridas el pasado sábado. Bueno, y otro plano de información, pues la Justicia Especial para la Paz, JEP, viene con sus funcionarios desarrollando un trabajo precisamente de búsqueda de alguna forma, precisamente de seguimiento a medidas cautelares de esa misma justicia para encontrar, digamos, para hallar, buscando, en busca de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el departamento de Caldas, esta vez en el Magdalena Medio Caldense. La existencia de 98 puntos de interés forense con posibilidad de hallazgos de cadáveres es un dato clave que se entregó el miércoles durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre los lugares donde se presume la existencia de cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en Samaná, Norcasia, La Dorada y Victoria. La unidad de búsqueda precisamente de personas desaparecidas viene trabajando en esa labor. Y pues sobre esto exactamente ya nos cuentan desde la Justicia Especial para la Paz lo que se viene desarrollando específicamente en este caso, en el caso de cementerios en La Dorada. Escuchemos.
La diligencia en este lugar se realizó entre los días 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020. Se realizó inspección judicial en búsqueda de registros de cadáveres no identificados y cadáveres no identificados no reclamados en la parroquia, ubicando 245 registros de cadáveres no identificados y en los libros del cementerio central 30 registros, en la Policía Nacional 56 registros. Es así como se establecieron 49 puntos o zonas en los cuales se contempló la posibilidad de hallazgo de cadáveres con muerte violenta y en condición de no identificados. Se ubicaron entonces 19 bóvedas distribuidos en el pabellón Santa Inés, Santa Marta, San Lucas y San José. Una de las bóvedas posiblemente con inhumación colectiva de acuerdo con la descripción de la lápida. 25 puntos de inhumación en tierra ubicados en el sector San José, 2 en el sector San Miguel Arcángel y 2 osarios comunes. Asimismo, al interior del cementerio existe una habitación ubicada sobre el cuarto de la administración donde se encuentran 29 contenedores entre bolsas plásticas y cajas de cartón. Según la información brindada tanto por la parroquia administradora del cementerio como el empleado del mismo, dentro de estos empaques se encuentran cadáveres esqueletizados producto de exhumaciones administrativas, dentro de los cuales existen cadáveres no identificados.
Bueno, esta es la información acerca del Cementerio Católico Central de La Dorada, en este trabajo complejo exactamente de buscar estas personas desaparecidas por desaparecidas, Laura.
No, y también para complementar pues esa información a modo de contexto, es que tenemos en San Lorenzo, en la comunidad ancestral de esta comunidad ancestral indígena en Río Sucio, que tienen ya 125 puntos, también que deben, en los cuales pueden ir a buscar víctimas del conflicto armado en este territorio y que se están apoyando en muchos procesos con la comunidad indígena de San Lorenzo. Con el Cabildo Central, pues son ellos los que tienen que ir a hacer una armonización del territorio antes de extraer estos 125 cuerpos, que se suman también a estos 98 puntos, donde posiblemente estén sepultados cadáveres de personas que en un momento estuvieron dadas por desaparecidas.
Así es, Laura. De hecho, la magistrada Lili Andrea Rueda Guzmán, encargada precisamente de este asunto, contó que en el país, solo a manos de las FARC, 18.600 menores fueron reclutados y muchos de ellos también, desde luego, terminaron siendo cadáveres de esos que se buscan. Algo realmente episodios de nuestra historia que debemos en algún momento pasar, desde luego, la hoja. Y pues también relacionado con las FARC y las polémicas que hay exactamente alrededor de las declaraciones de la senadora de Comunes, que Sandra Ramírez, que hizo un homenaje a Jorge Briceño, alias El Mono Jojoy. También tenemos información sobre esto en el periódico La Patria. Y pues ella dice ahora que desde luego se disculpa de haber dado esas declaraciones que pues desde luego resultaron bastante indignantes para muchas personas, porque nadie puede olvidar, si bien ellos ya están desmovilizados, si bien ya de alguna manera dejaron las armas y tomaron un camino, que es el camino precisamente que deben seguir todos los violentos, de evitar desde luego nuevos episodios como esos, pues tampoco desde luego se puede glorificar esos momentos realmente aciagos y brutales que vivimos en nuestro país. También información que tenemos hoy en el periódico La Patria. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con más.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. Nos encanta Cubo.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Estudia en la Universidad Santo Tomás. Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
A fondo con
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Bueno, a las 7 y 42 minutos regresamos para, desde luego, continuar con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Pero antes, yo quiero agradecer a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la M Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Especialmente a todos aquellos que nos escriben y que nos dejan su mensaje. Siempre doña Marta Lucía Luna, tan fiel. Doña Marta Lucía, muchas gracias por esas palabras. Albanori Ramírez, también muchas gracias. Nancy García, María Cecilia Rincón. Don Duane Giraldo Arias, que nos saluda desde España. También don Rogelio Vallejo, que nos deja allí su comentario siempre, su editorial propio. Don Duane Giraldo, que nos hace también un comentario que tiene que ver justamente con aquello del que veníamos hablando del concierto. Donde hay licor, el efecto seguro son los problemas. Por eso hay tantas pérdidas humanas. Esa es una gran realidad, don Duan, con su comentario. Muy amables también. Desde luego a Patricia Ramírez Ospina, que nos está observando. Doña Marta Lucía, muchas gracias también por esos nuevos mensajes que nos envían. Bueno, Laura, hablemos ahora de los, de alguna manera, los planes y los procesos que se vienen desarrollando actualmente en Caldas, en diferentes lugares.
Sí, lo que tenemos son diferentes hechos noticiosos que se mueven entre vacunas y planes para hospitales. Entonces, por ejemplo, vamos a dar unos datos, por ejemplo, en qué va el proyecto de ampliación del hospital de Norcasia, por ejemplo, Luis Francisco. El secretario de Infraestructura Municipal, que se llama John Jairo Mejía, nos dicen que hay un proyecto de reconstrucción del hospital que es por 4.986 millones, va en la fase 3, tiene estudios, diseños y presupuestos y está en proceso de aprobación por el ministerio y pasará de nuevo pues para revisar qué tan profundas pueden ser las observaciones que da el ministerio para seguir con su proyección. O también tenemos preguntas como esta, Luis Francisco, ¿qué puesto ocupó Caldas en vigilancia epidemiológica en el escalafón que hace el Instituto Nacional de Salud? Pues ocupó el segundo lugar. El Instituto Nacional de Salud hace esta revisión trimestralmente para conocer los avances en cada región. Incluye cerca de 100 eventos de interés de salud pública que son de obligatoria vigilancia, como maternidad segura, vectores, vigilancia a la COVID, entre otros aspectos, y a Caldas le fue muy bien. Segundo lugar, el primer lugar lo ocupa Putumayo con un 91%, Caldas con el 90%, Boyacá con 89% de puntuación, también Bogotá con 86% y Cundinamarca con 86% también. Este es el escalafón del Instituto Nacional de Salud. Y, por ejemplo, hay una pregunta importante sobre vacunación. ¿Cuándo empiezan a aplicar las terceras dosis anti-COVID para mayores de 70 años en el departamento? La Dirección Territorial de Salud de Caldas dice que va a ser a partir del 1 de octubre, o sea, a partir de la próxima semana, el viernes de la próxima semana, podrían estar comenzando estas aplicaciones. Sin embargo, advierte que ese comienzo depende de la disponibilidad de las vacunas, es decir, que lleguen biológicos que sean enviados por el gobierno nacional para que se comience en ese momento. Esas son como algunas de las dudas que recogemos también y sobre otros procesos también del Hospital de Arauca, cuándo lo van a inaugurar, por ejemplo. Las personas con las dosis anti-COVID se ven hacer pruebas cuando tienen síntomas, por ejemplo, también es otra. ¿Cuántas vacunas ha recibido el país para afrontar el COVID? Es como un gran compendio de dudas de salud para el departamento.
Sí, así es. Efectivamente, es un informe que vale la pena leerlo completo y que pues obviamente muestra diferentes aristas en lo que tiene que ver precisamente, como usted dice, el asunto de la salud. Pero también dudas se tienen, han tenido muchas personas acerca de los efectos que pueden tener las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, pues los porcentajes, digamos, de algún tipo de efecto realmente negativo son bastante, bastante bajos. Y en el caso de Caldas, Natalia Alzate, funcionaria de la Dirección Territorial de Salud, pues asegura que efectivamente pues esos efectos no han sido detectados aquí en esta región. Escuchemos lo que dice Natalia Alzate.
En nuestro departamento, en este periodo de tiempo, se han aplicado 192.270 biológicos. Consideramos que es una situación muy importante, y que queremos contarles a ustedes es que de estos 192.000 biológicos no se han reportado eventos adversos graves que hayan puesto en algún momento en peligro la vida de las personas. Esto tiene que ser un aliciente muy grande y una manera de decirle a ustedes, a nuestra comunidad, de que las vacunas son seguras, de que los eventos adversos que registramos cada vez son menores, que estamos preparando a todos nuestros equipos de vacunación para que las actividades de la administración de los biológicos se hagan en condiciones seguras y podamos cada vez tener menos reportes de eventos adversos y tengamos a nuestra comunidad mejor informada y acudiendo a todos nuestros puestos de vacunación.
Bueno, exactamente lo que hay que hacer, seguir con la vacunación, seguir con los cuidados. Si bien hay una etapa de lo que podemos llamar un valle en la curva, que esperamos sea ya permanente, pues los riesgos están. Los riesgos siempre están allí, como efectivamente ocurrió en Corea del Sur, donde hay una cifra récord exactamente de contagios de la COVID-19, precisamente porque pues después de un periodo de fiestas, hubo desmanes y bueno, ahí están los resultados. Escuchemos lo que dice la agencia EFE.
Corea del Sur reportó este viernes 2.434 nuevos casos de COVID-19, una cifra récord desde que comenzó la pandemia, que llega justo después de uno de los principales periodos festivos en el país asiático. La región capitalina registró un nuevo récord desde el inicio de la pandemia al apuntar 1.747 nuevos casos, el 72,3% del total. Seúl por sí sola registró también un nuevo máximo histórico al detectarse en su máximo municipal 903 nuevas infecciones. Estas cifras llegan después de que el miércoles concluyera un periodo festivo de 5 días con motivo del Chuseok, una celebración familiar que implica millones de desplazamientos dentro del país. Aunque Corea del Sur es uno de los estados que mejor ha controlado la pandemia, con 267.000 contagios y 2.434 muertos en total, el lento ritmo de vacunación debido a la escasez de suministro global y la erupción de la variante Delta han provocado que el país lleve más de 80 días registrando más de 1.000 casos diarios. Actualmente, el 72,3% de la población cuenta con la primera dosis de la vacuna y el 44% con la pauta completa, aunque el gobierno espera que esta última cifra supere el 70% para finales de octubre.
Bueno, ahí está lo que ocurre en Corea, Laura, precisamente porque pues estuvieron de fiesta, ¿no? Y pues pudo más la fiesta que, desde luego, el autocuidado. Pero para cerrar ya esta sección, Laura, hablemos un poco sobre lo que son justamente las cifras que tenemos de la pandemia en nuestra región.
Sí, Luis Francisco, bueno, pues ya no tenemos esas cifras tan llanas. A veces se están moviendo, como el último reporte de ayer, que es de 217 nuevos casos de COVID en Caldas y una persona que falleció en Manizales. Y también tenemos otras cuatro casos, de personas que fallecieron por unas causas similares que podrían relacionarse al COVID. 3 fueron en Manizales y 1 en Villa María. Con esta cifra ya ascendemos a 99.392 casos confirmados en el departamento. En estos momentos tenemos con el COVID activo 137 casos de personas. Hay 132 personas que se están recuperando en casa. Ayer hubo una recuperación importante en el día de 216 personas. Hay 5 personas en camas UCI y sigue siendo Manizales el que aporta el mayor número de personas contagiadas en COVID en relación al reporte de ayer. De 217, 172 casos son de Manizales. Y sobre ocupación de camas UCI, seguimos, digamos que en una alerta amarilla, pero ese ya se lo confirmó Luis Francisco, que se me perdió. Se me perdió el dato, pero tenemos, yo creo que una ocupación bastante baja porque los casos de personas siguen siendo bajitos. Por ejemplo, tenemos en ocupación de alerta amarilla 57% de 157 camas ocupadas que hay en estos momentos, de 272 disponibles. De esas 157, 147 son ocupadas por personas que tienen otras enfermedades y solo 6, como lo dice el reporte de la territorial, están siendo ocupadas por personas que tienen COVID. Tenemos 115 camas disponibles en estos momentos.
Bueno, de todos modos, ahí está. Una situación donde Laura parece que las cifras empiezan otra vez a empezar a subir. Esperemos que no. Esperemos que desde luego haya pues una posibilidad de mantenerlas bajas y pues con ello evitemos que esto se pueda complicar más adelante. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con más.
¿Te gustó lo que viste en la exposición itinerante de las portadas de La Patria? Tenemos para ti la recopilación de las 100 portadas en un grandioso libro. Adquiérelo en las instalaciones de La Patria o solicita que sea enviado hasta tu casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPM.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe 2 veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Bueno, y a las 7:53 regresamos para contarles acerca de pues, la elección de Contralor, que apenas comienza. Sin embargo, ya está frenada. Recordemos que la pasada elección ha sido, digamos, fue realmente una total accidentalidad. Estuvo realmente muy accidentada y finalmente. Pues hay un contralor allí que pues, fue ratificado, pero que estuvo encargado todo el tiempo. Y bueno, ahora pues empieza otra vez a enredarse, Laura.
Sí, de hecho ese tiempo fueron 11 meses. Es mucho tiempo mientras todos esos procesos surtieron, porque pues sabemos también que como estas son elecciones públicas, tienen que ser con la mayor posibilidad de transparencia para que así se den. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Que se inicia el proceso para elegir el próximo contralor departamental y ya hay una tutela que presentó Héctor Fabio Mesa Arango contra la Asamblea de Caldas y ahí él está pidiendo, según dice el documento, dice el juez, que el tutelante dice que están vulnerando los derechos, sus derechos porque no se abrió la posibilidad de presentar hojas de vida en medios virtuales, solo presenciales. Y digamos que a esto tiene que responder en estos momentos el presidente de la Asamblea, que es Óscar Alonso Vargas Jaramillo, que indica pues que han querido que los postulantes, los aspirantes a este cargo, pues visiten la Asamblea y entreguen sus documentos de forma presencial y a la vez también porque necesitan como hacer un registro, dice el presidente de la Asamblea. Pero esto es una situación que tiene que evaluarse, porque si el juez considera otra cosa, tienen que abrir las posibilidades para que el registro sea a través de toda la recepción de hojas de vida, sea a través de medios virtuales, porque pues así también, yo creo que así también está pasando con las convocatorias públicas, Luis Francisco, pues no es un caso pues exclusivo de lo que esté sucediendo en la Asamblea y con este cargo de contralor departamental. Pero hay otra cosa muy particular, La Asamblea convoca el 6 de septiembre a varias instituciones de educación superior que estén acreditadas en alta calidad para que apliquen las pruebas de conocimiento exigidas para elegir Contralor de Caldas. Y nosotros ya sabemos qué ha pasado con otros procesos y otras universidades. Entonces, en esta ocasión, solamente Luis Francisco se presentó una universidad y fue la Universidad del Atlántico. Que esto también nos habla un poco de qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Será que las universidades no les parece, digamos que cómodo? Porque estos son unos asuntos también que se mueven entre asuntos políticos y también asuntos que tienen que valorar muy bien, porque son hojas de vidas de personas que van a ocupar un cargo muy importante para el departamento, y es por eso que solamente hay una universidad. ¿Podría ser esa una respuesta? No tenemos, porque no sabemos quiénes estaban interesadas, porque solamente se presentó uno.
Bueno, situaciones que parecen, hacen como una especie de déjà vu, ¿no? Sí, me siento en un déjà vu completo yo con esta situación de la Contraloría en el departamento. Y bueno, esperemos que las experiencias pasadas sirvan para que de alguna forma eso se pueda despejar lo más pronto posible. Y sobre todo también que se mire cuáles son esos vacíos, cuáles son esas fallas que hay en el sistema de elección de Contralor. ¿Cuáles son, esas razones que llevan a que siempre esto tenga algún tipo de enredo? Porque eso es lo que hay, desde luego, que buscar, a lo que hay que buscarle solución.
Bueno. Claro, y sería terrible para nosotros los ciudadanos saber que en estos órganos de control tan importantes que vigilan los recursos departamentales, recursos propios departamentales de cómo se mueva, porque tenemos otra Contraloría que hace lo mismo pero con los recursos nacionales, pues que esto se vuelva cíclico, Luis Francisco. ¿Quiénes perdemos? Aunque los procesos no se paren, ¿cierto? Aunque estos no tengan cabezas visibles, pues las Contralorías siguen funcionando, porque hay demasiados servidores públicos allá que están haciendo su trabajo, pero los ciudadanos nos merecemos que este proceso se presente, que se esté presentando tan seguido de esta forma, tantos meses perdidos de un trabajo que pueda ser liderado de otra forma. Le dejo esa pregunta, Luis Francisco.
Sí, inclusive hay muchas personas que piensan, y creo que pueden tener algo de razón, que esas contralorías departamentales, inclusive las municipales, tal y como están, como funcionan, deberían realmente desaparecer, porque es que se convierten realmente esas contralorías en lugares, en oficinas para pagar favores políticos. Y como pues siempre hay esas disputas y son tan apetecidas, entonces terminan precisamente en este tipo de peleas jurídicas que tratan de impedir que funcionen, porque unos se piensan con derechos, más derechos que otros, precisamente para ocupar esos cargos, esa burocracia. Hay quienes piensan que de pronto sería mejor tener un solo gran sistema de Contraloría y que sea, digamos, un poco, aunque esa es una visión un poco centralista, de todos modos, el asunto de que los contralores departamentales, que a veces son de bolsillo de los gobernadores, pues no dependan justamente, digamos, de estas regiones, sino que sean manejadas desde Bogotá, precisamente para que también su trabajo sea mucho más efectivo, porque lo que, si vamos a mirar, Laura, la efectividad en cuanto a la, digamos, una Contraloría, ¿para qué existe? Supuestamente para recuperar plata que haya sido, digamos, mal manejada, ¿no? Pero ¿cuánta plata, digamos, podemos decir que se recuperan esas Contralorías?
Sí, y eso es que, digamos, que desde los medios de comunicación a veces no podemos hacer un seguimiento inmediato, porque hay unos registros de todas estas investigaciones que hacen parte de una reserva del sumario, porque así lo contemplan ellos, porque estos son investigaciones que podrían ser penales también. Entonces no tenemos acceso a estos documentos de forma inmediata, solamente cuando ya hay falla, ¿cierto? Cuando ya sale el informe para presentar a la institución. Entonces, cuando a veces sale ese informe, tampoco hay una prontitud, pero también hemos sabido también de los discursos de las personas que han pasado por estos cargos, que dentro de la búsqueda es que esto sea más rápido, que sea más celeridad, porque necesitamos recuperar en estos momentos el dinero perdido. Y en estos momentos es el ahora, no 2 años después, no 3 años después, cuando el funcionario responsable de la pérdida de estos recursos ya no está en su cargo. Entonces, no, Luis Francisco, igual yo creo que siguen muchos debates públicos y que ojalá también la Asamblea pues atienda este llamado, que parece muy sencillo, del juez, que es habilitar unos medios virtuales. Esperemos que no tenga que necesitar a que se falle a través de un juez para que habiliten un correo electrónico para mandar hojas de vida.
Sí, esperemos que desde luego esto fluya de manera eficiente, que se encuentre alguna salida que realmente le permita llegar a despejar esta situación. Vamos a la pausa de identificación.
Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca, y la Universidad Autónoma de Manizales.
Los deportes.
Bueno, y en los deportes, pues la noticia exactamente que tenemos, la más importante en el mundo del fútbol y también, desde luego, que nos interesa mucho a Colombia, es que James Rodríguez fue presentado como nuevo futbolista del Al Rayyan Qatarí. Una decisión sorprendente en su carrera, dejando las ligas de élite a los 30 años y que justificó al asegurar que puede crecer en dicha liga y que además le sirva de aclimatación para el Mundial del Fútbol que se disputará en el país árabe del 21 de noviembre al 18 de diciembre del próximo año, del 2002. Dijo James en rueda de prensa que el club tiene muchos fans en Qatar y están creciendo de cara al futuro. Los escogí porque están haciendo crecer la liga. El año que viene es la Copa del Mundo y espero estar con Colombia. Falta mucho para eso y es un país que está creciendo mucho y creo que puede crecer con ellos también en muchas cosas. Puedo crecer en esta liga, dijo James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia, bueno, que en las últimas convocatorias desde luego no ha estado. Y también en los deportes tenemos que lo que dicen los hinchas acerca del Once Caldas, que juega hoy justamente el partido de la fecha 11 de la liga contra Alianza Petrolera. Lo estará recibiendo aquí a las 8 de la noche en el Estadio Palo Grande. Les pedimos que corran y trabajen con profesionalismo, es lo que dicen exactamente los hinchas del Once Caldas, que esperan verlo ganar. Hoy es el último de la tabla. Es solamente cinco puntos en la posición 20 y pues hay urgencia precisamente de un triunfo. Y sobre esa urgencia de un triunfo, pues tuvimos foro el día de ayer. Tuvimos un foro en el que pues nos acompañaron importantes deportistas que han estado sometidos precisamente a presiones fuertes, que han tenido que sacrificar mucho en sus vidas, inclusive para poder salir adelante, y que dieron sus recomendaciones, sus consejos, precisamente para ver si los jugadores del Once Caldas y el equipo en general pues logra salir adelante. Bueno, en ese foro, ¿cómo salir exactamente de la crisis? Pues Nelson Cardona, montañista, que es de esta región también, que ha estado en las más altas cumbres del planeta, pues dijo lo siguiente.
A mí me tocó muy como detrás de bambalinas estar allá viendo cómo otros hacían el gol por mí cuando yo quedé parapléjico. No pude ir a ese proyecto tan hermoso que era el Everest sin oxígeno del 2010, que Anita y sus compañeros lo iban a hacer. En ese momento, particularmente y muy personalmente, me toca tomar una decisión de ser víctima o ser protagonista. Echarle la culpa al mundo, a todo el mundo, es que la suerte, es que a mí no me sale nada, o decir, tomo mi responsabilidad, miro qué es lo que está fallando en mí, qué es lo que no me está sirviendo, y dejarlo atrás. Es donde viene algo muy importante, un ritual que yo he hecho y aprendí a hacer, lo que es el ritual del desprendimiento, el ritual del desapego. ¿A qué me tengo que desprender, desapegar para poder seguir adelante? ¿Sí? Quizás, la parte personal me está funcionando, la parte de mi equipo, ¿qué? ¿Qué es lo que no me hace feliz? Todo esto es buscando la felicidad del ser humano.
Bueno, eso lo he dicho por Nelson Cardona, precisamente sobre, pues, cómo sin una pierna, porque realmente así le tocó en un momento decidir precisamente que pues, su pierna ya no estaba, pues de todos modos enfrentar dificultades enormes y salir triunfador como efectivamente lo ha hecho. Y también Ana María Giraldo, que la mujer, una de las pocas mujeres que se han atrevido precisamente a ir a esas cumbres tan altas como la de Everest, pues, y que es orgullosamente caldense, pues también nos dio su concepto de cómo salir de las crisis. Eso le puede servir al Once Caldas, desde luego, cómo salir de las crisis.
Empezamos a trabajar sobre eso. ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? ¿Dónde nos faltó liderazgo? ¿Dónde faltó hacer un pare para mirar qué elementos nos hacían falta para definir la estrategia final? Y empezamos a rayar. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de un montón de debilidades que como equipo... que para el equipo, nosotros cuatro, los más jóvenes, la carta para Everest, teníamos que trabajar. Y desde el liderazgo general del equipo también se identificaron cosas que había que ajustar en la estrategia para consecución de patrocinios. En resumidas cuentas, ese ejercicio a partir de una contingencia, de una no cumbre, de un fracaso, de llegar y tener que darle cara a patrocinadores y decirle, sí, me gasté su plata y no le traje el objetivo logrado, resultaba ese ejercicio de aprendizaje y de acompañamiento con un coach, con trabajo emocional, porque eso es necesario, no solo el trabajo físico. Resultado, 6 meses después teníamos $250,000 de patrocinio involucrados, 3 empresas que creían en el proyecto y 12 colombianos viajando rumbo a Nepal a una de las expediciones colombianas más exitosas al Himalaya, que trajo como resultado las 3 primeras y las únicas mujeres colombianas que hemos subido a la cima, el primer colombiano sin oxígeno y el primer colombiano en repetir cumbre de Everest. ¿A partir de qué? A partir de un proceso de aprendizaje generado desde el caos completo, porque estábamos en una situación de caos.
Bueno, eso que nos dice Ana María, no solamente le sirve a los 11 Caldas, nos sirve a todos nos sirve. Muchas veces cuando nos sentimos confundidos, que sentimos que no hay salidas, pues bueno, ahí está. Ellos sabían que habían cometido enormes errores después de que habían creído que podían con todo. Fueron autocríticos, fueron conscientes del problema y encontraron desde luego las soluciones y sacaron los mejores resultados. Bueno, buenas palabras precisamente en un momento precisamente como el que te vive el Once Caldas, pero que pues, puede servir precisamente para la vida de cada uno de nosotros. Y Juan Carlos Henao, gran jugador de fútbol, arquero, exarquero del Once Caldas, protagonista precisamente en el título de la Copa Libertadores de América en el 2004, pero que también le ha tocado pasar las duras y las maduras, como se dice, pues también nos habló acerca de qué piensa él, qué es lo que debe hacerse en un momento como el actual.
Necesitan un motivador, yo creo que ya lo acercaron y que hable con esa misma... experiencia de que los errores siempre van a estar ahí, pero que hay que superarlos y que cada día tienen que ser menos. Vuelvo y digo, el aprendizaje ya está, ya es hora de que los resultados se den, pero que se den un abrazo sincero, que se hagan el camerino internamente, no para criticar, que sean claros y precisos, no hay de hacer reuniones largas y ya no duro, no, son reuniones cortas de motivación, que es lo que necesita el equipo. Yo creo que el técnico que llegue siempre tiene que dar una forma de juego, un planteamiento, pero más que todo tiene que tener un buen manejo de grupo. Yo creo que eso es importantísimo para no solamente para el fútbol, sino para cualquier otra disciplina.
Bueno, y finalmente, el doctor Alfonso Sosa, quien fue el psicólogo precisamente del Once Caldas, ganador de la Copa Libertadores de América en el 2004, también estuvo invitado en nuestro foro de La Patria, y allí, con ese ánimo, con esa fuerza en su voz, su alegría que efectivamente siempre tiene a flor de piel, pues nos habló precisamente de un momento que él consideró clave y que tenía relación precisamente con la actitud de Juan Carlos Henao frente al equipo, frente al grupo, y que eso nos mantuvo siempre con el ánimo arriba. Escuchemos lo que nos contó Alfonso Sosa.
Juan, sabes que se me viene una imagen tuya importantísima en el camerino, que eso ayudaba a que la energía del grupo subiera demasiado. Como Juan era un líder muy positivo, cuando estaba calentando en ese camerino, literalmente Juan se pegaba del techo del camerino. Se pegaba, ¿cierto, Juan? Se pegaba del techo del camerino. Es decir, mire que nosotros unidos podemos salir adelante. Estaba por encima, nos estaba mostrando que él colgándose literalmente del techo, teníamos toda la energía para salir adelante y para poder hacer un buen partido y conseguir un buen triunfo. Esa unión hace de que todos, como existen dos egos, así que existe el ego grande y el ego fuerte. Si se dedican a trabajar el ego fuerte, es decir, si se unen, si Juan decía, si se abrazan, si cantan.
Bueno, exactamente, si se abrazan, si cantan, si se convencen que son buenos, pues van a salir adelante. Esperemos que el Once Caldas esta noche pues definitivamente empiece a cambiar la historia negra que ha tenido en las últimas fechas y que desde luego empiece a construir algo que sea desde luego mucho mejor. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio. Colombia al día.
Bueno, y en Colombia al día les contamos que pues JP Morgan proyecta que la economía colombiana crecerá 9% este año. La firma reveló el crecimiento pues debido a que los últimos resultados en esta materia pues permiten exactamente ser optimistas. Dicen que el 9% al final de 2021, una cifra que pues es por encima precisamente de los pronósticos iniciales, y esto tiene relación también con la información que recientemente entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que dijo que el indicador de seguimiento de la economía para el cierre de julio se sitúa en 14,3%, mejorando con respecto al mismo mes del año 2020 en 9,2 puntos porcentuales. Y sobre esto, pues justamente Juan Daniel Oviedo, director de el DANE, pues nos explica un poco sobre ese incremento de este indicador de seguimiento a la economía.
13 ramas aportaron 11,2 puntos de los 14,3 que creció la economía, que son comercio, alojamiento, transporte y servicios de comida, las actividades manufactureras y las actividades de administración pública, salud y educación. Sin embargo, cuando nosotros queremos entrar a desagregar el crecimiento del 14,3% entre las actividades primarias, secundarias y toda la gama de servicios y de comercio que corresponde a las actividades terciarias, vemos los siguientes resultados. Dentro de las terciarias, que son las que más aportan al crecimiento de la economía en el mes de julio, es importante destacar el crecimiento anual del 40,5% de la rama de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Mientras tanto, debemos rescatar que la actividad que tuvo un menor crecimiento, en este caso positivo, fueron las actividades financieras y de seguros, que presentaron un crecimiento anual del 0,9%. Cuando pasamos a las actividades secundarias, vemos un crecimiento anual del 13,8%, que en cierta forma compensa el importante crecimiento de las actividades manufactureras, por encima del 20%, con un balance desafortunadamente negativo de la construcción del menos 1,1% de contracción anual, precisamente porque adentro de construcción tenemos a las edificaciones residenciales y no residenciales creciendo por encima del 15%, pero a las obras civiles creciendo o en términos negativos en cerca del menos 16%.
Bueno, pues el panorama que nos muestra el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre el seguimiento precisamente al comportamiento de la economía, bastante positivo, y ya reacciones precisamente en los mercados internacionales, como en el pronunciamiento de JP Morgan acerca de la proyección de crecimiento de la economía para el 2021 en Colombia, que podría llegar a el 9%. Bueno, y también en el plano nacional sigue la polémica, como lo reportamos también, como lo comentamos en ese editorial del día de hoy, acerca de la ley de garantías, el artículo incluido en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2022, donde pues se permitiría que se tengan, digamos, los convenios interadministrativos entre la nación y las entidades territoriales. Y bueno, sobre esto hay distintas reacciones, como la del senador Rodrigo Lara Restrepo, que pues manifiesta exactamente pues esta inconformidad precisamente con esa decisión. Escuchemos lo que dice Rodrigo Lara.
Eliminar la ley de garantías por parte del gobierno nacional es una forma directa, y yo diría tramposa, de interferir en el proceso electoral. Es una forma desesperada de intentar apalancar a sus candidatos presidenciales. Es de notorio conocimiento que tanto el doctor Federico Gutiérrez como el doctor Oscar Iván Zuluaga, respecto a los cuales yo no tengo ninguna observación, diciendo que los respeto, pues son cercanos al presidente Iván Duque. Y pues es obvio entender que si elimina la ley de garantías, pues esto se convertirá en una presión sobre alcaldes, sobre gobernadores y sobre congresistas para que se conviertan en los jefes de debate de los candidatos cercanos al gobierno. Entonces yo le pido al doctor Zuluaga y al doctor Federico Gutiérrez que se sumen a las voces que rechazamos la eliminación de la ley de garantías, como un compromiso con la transparencia y un compromiso con el manejo, imparcial de los recursos públicos en el país.
Bueno, ahora bien, como lo dice bien el editorial, la ley de garantías esa viene sobrando realmente desde el momento en que se eliminó también la reelección presidencial, desde el 2014, pero pues ha pasado por diferentes episodios en los cuales no ha podido ser eliminada. Tal vez el momento actual, la manera como se presentó, no sea la adecuada, pero sí es importante que esa ley deje de ser un obstáculo para la inversión pública. Y bueno, también en el plano nacional tenemos que se hundió un proyecto que buscaba limitar a 3 periodos la presencia de los políticos allí precisamente en el Congreso de la República, el mismo Congreso que exactamente que no quiere reformarse y que sigue dando pie precisamente para que se su imagen desde luego no mejore. Y Juanita Gobertus, representante de la Cámara por el Partido Verde, pues se refiere a ese hundimiento, al hundimiento de ese proyecto.
Lamento muchísimo la decisión de la Comisión Primera de la Cámara de hundir el proyecto que ponía un límite de 3 periodos a las personas que son de cargos de elección popular en corporaciones, como el Senado, como la Cámara, como los consejos, para que no pudieran atornillarse al poder y máximo pudieran estar allí durante 12 años, que ya de por sí es un periodo muy largo. De manera muy desafortunada, representantes del partido de la U, del partido Cambio Radical, del partido Centro Democrático e incluso del partido Liberal y del Polo votaron en contra de este proyecto, que fue el 7º mandato de la consulta anticorrupción y que había recibido la votación favorable de 12.8 millones de colombianos. Lamento mucho esta decisión, seguiremos insistiendo en que se honre el cumplimiento de lo solicitado por el grueso de la ciudadanía en la consulta anticorrupción.
Bueno, ahí está lo dicho por Juanita Gobertus acerca de esta información que desde luego es lamentable, porque era un compromiso que efectivamente se había asumido y que los colombianos en la famosa consulta anticorrupción, 12,7 millones de colombianos habían pedido que así se hiciese. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
Thank you.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807, o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
El pulso del mundo.
Bueno, y en el pulso del mundo nos vamos otra vez para España para hacerle seguimiento a lo que ocurre con el volcán Cumbre Vieja allí en las Islas Canarias, cuya lava que sigue avanzando lentamente, pero de todos modos generando problemas. Es lo que nos informa la agencia EFE. No, tenemos problemas aquí para reproducir exactamente el audio de la agencia EFE en este sentido. Mientras tanto, pues les contamos que efectivamente Piñera, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Vamos a hacer el informe de Miguel.
El volcán de Cumbre Vieja prosigue su camino de destrucción en la isla de La Palma, y aunque la lava avanza más lentamente, unos 4 metros por hora, ya ocupa más de 166 hectáreas. Ha arrasado al menos 350 viviendas y una de las coladas ya supera los 500 metros de ancho. Este es el panorama que se encontraron los reyes de España durante su visita a la isla Canaria, donde se reunieron con los afectados por la erupción del volcán.
Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante a estas familias, preservar su seguridad, garantizar su mañana y reconstruir en la Palma todo lo que la naturaleza se ha llevado.
El avance más lento de las coladas no implica que la erupción esté decreciendo. Las explosiones continúan. Esta pasada noche incluso han sido más intensas. Tampoco se descarta que surjan nuevas bocas del volcán, cuya columna de cenizas ha alcanzado los 4.500 metros de altitud, pese a lo cual la calidad del aire es de momento buena. Ante esta situación, también la unidad militar de emergencias UME va a estar en La Palma el tiempo que sea necesario y con los medios que se precisen.
Bueno, ahí está la información exactamente sobre lo ocurrido con este volcán, pero también tenemos información acerca de los efectos de la pandemia de la COVID-19, el análisis que se hace desde luego desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de esa comisión, pues habla precisamente de los efectos muy negativos para América Latina en ese sentido.
Inversión es la palabra clave para América Latina y el Caribe, y debe ser una inversión en igualdad y sostenibilidad. Y nuestra región está atravesada por un gran descontento social, por incertidumbre, por miedo. La gente tiene miedo. Y voy a partir por algo que es muy doloroso, que es la asimetría de la vacunación. Miren ustedes que nosotros estamos viviendo dos tipos de asimetrías. Una, desde nuestra región respecto al resto del mundo, y las cifras que tenemos hoy día son dolorosas porque relacionada a la región, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, estamos prácticamente en septiembre. Estamos en Europa, 74.1, población totalmente vacunada, mayores de 18 años. Ok, entonces nuestra región respecto al mundo tiene un promedio de 47.3, o sea, no, tampoco es que estemos mal, en promedio. El Caribe es el que menos acceso a vacunas ha tenido, pero cuando nos vamos al desagregado país por país, ahí es donde tenemos un problema. Porque hay tres países que están en la cima, ¿verdad? Chile, Uruguay e incluso Ecuador, que ha hecho un enorme esfuerzo, por encima del 80% de su población totalmente vacunada con las dos dosis, ¿verdad?, mayores de 18 años. Pero cuando nos vamos a la parte más baja de la curva, vean el caso de Haití, es dramático el caso de Haití, el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, el caso de Jamaica, países que no llegan ni siquiera al 10%. Entonces, esa es para nosotros una asimetría que duele. Por lo tanto, para poder llegar al 80% de la población vacunada en 2021, pues necesitamos movernos y acelerar muy rápido lo que está pasando.
Bueno, ahí está lo dicho por la secretaria precisamente de la CEPAL en este sentido, pero ya a esta hora 8:25, saludo a nuestra invitada de todos los viernes, Ivonne Mendoza. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
Muy bien, Ivonne, aquí esperándote desde luego, porque siempre los viernes a esta hora la ansiedad, sobre todo los asuntos culturales que nos cuentas son interesantes y más por el encuentro de escritoras caldenses, donde pues usted también es protagonista.
Ay, pues muchas gracias. Sí, esta semana ha sido una semana intensa y maravillosa porque estamos realmente vinculados a varios eventos de ciudad. Llevamos a cabo el tercer simposio, La Paz se toma la palabra, con unas reflexiones de paz, memoria y reconciliación maravillosa. Y ayer inauguramos el segundo encuentro departamental de escritoras, donde no solo se evidencia el talento de las letras de las mujeres caldenses, sino también un ímpetu de gestión cultural maravilloso. Así que invitamos a todas las personas que se conecten al Facebook de la Red de Escritoras de Caldas y de Banred Cultural Manizales para que sigan disfrutando hoy y mañana toda la programación de encuentro.
Excelente, excelente, así es. Bueno, ¿y qué más nos tiene para hoy, Ivonne?
Bueno, les tengo varios anuncios. Sigo con mi campaña Pro Exposición, Esto Tiene Arreglo. Hemos tenido una maravillosa acogida. Hace tiempo no teníamos tantas personas en nuestro cultural, así que estamos muy agradecidos con toda la ciudadanía manizaleña, los visitantes, los caldenses que han llegado a nuestro centro cultural a visitar Esto Tiene Arreglo, piezas originales del Museo del Oro de Colombia, del Museo del Oro de los colombianos, con una reflexión muy interesante del por qué y cómo arreglamos cosas. La próxima semana seguimos con nuestras efemérides musicales el lunes y con una conferencia el miércoles 29 sobre Esto Tiene Arreglo como 40% y pues es una forma importante, grande. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestras salas de lectura, a la sala infantil, a la sala de exposiciones, a nuestros jardines y terrazas, a tomarse un café y leer un buen libro. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a esta programación y a estos servicios que el Banco de la República tiene para toda la ciudadanía.
Bueno, Ivonne, excelente, excelente que desde luego nos esté contando sobre todo esto, cerrando ya septiembre, ¿no? Cerrando septiembre ya en toda esa actividad cultural y preparándonos para octubre, donde también hay mucha programación.
Sí, pues nada más y nada menos cerramos también la próxima semana con el inicio de nuestro Festival Internacional de Teatro de Manizales, donde nosotros participaremos en la franja Arte y Verdad, reflexiones desde distintas áreas artísticas sobre sus aportes a la construcción de una verdad para Colombia. Y pues el próximo mes tenemos celebración del cumpleaños de Manizales, Encuentro Internacional de Paisajes Culturales, les iremos contando poco a poco. Pero a partir de esto de la verdad y desde nuestra Semana de Paz, tengo un poema chiquito.
Dale con el poema allá para que cerramos y nos despidamos.
Excelente. De Héctor Hernando López Incapié. Súbditos. Nos enfermaron, nos encerraron, nos aliviaron, nos desterraron. Después del despojo todo fue fácil. El fantasma siniestro se quedó para siempre. Besos y abrazos volvieron a ser pecado. La verdadera tragedia fue impedir que volviéramos a soñar. Muchas gracias.
Ivonne, muchas gracias por esa despedida. Muy amables a todas las personas que están con nosotros por los 1540 LAM Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. Los invitamos, después de la historia patria, que sigan aquí con Jessy López y su equipo en Hola Manizales. Buenos días.
La historia patria.
Septiembre 1930. Fallecimientos. Ayer dejó de existir en esta ciudad la señora Doña Rosaura, viuda de Rivas. Sus exequias se verificaron en la iglesia catedral. Damos nuestro sentido pésame a toda la familia. Dejó de existir en esta ciudad la señora Doña María Jesús Sánchez de Gil. Damos nuestro pésame a toda la familia.
Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias, hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la Patria, es verdad.